Bueno, nos metemos en el tema, Gabriel.
Bueno, vamos a recorrer el periodo estalinista a partir de que se consolidó en el poder, tomando como fecha inicial el año 1928. Si bien él ya estaba en el poder desde el 24, todavía allí la puja con Trotsky se mantenía, logró rallarlo radiarlo del poder, y a partir de ese año 28 comenzó también la política económica propiamente estalinista, que todos la conocemos como la colectivización de la tierra y la planificación absoluta de la producción industrial y la distribución. Ahí empieza el primer plan quinquenal de Stalin, que va a tener una continuidad en sucesivos planes hasta la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de alcanzar el socialismo en un solo país. Este es todo un tema que vale la pena detenerse en él un segundo, un tema teórico, porque ya hace tres jueves hablamos de que originalmente la revolución fue concebida como el inicio, concebida por Lenin, ¿no?, que se sumó al cambio que estaba operando en Rusia, el inicio de una revolución mayor y una revolución internacional, como se esperaba de la teoría marxista. Es decir, el marxismo no esperaba una revolución en un país y que ese país fuera socialista, y mucho menos que ese país fuera un país rural, agrícola, con muy poca industrialización. Bueno, después de todos los debates y de que la revolución mundial no se verificó, Stalin terminó triunfando con la teoría del socialismo en un solo país. Es decir, con ese pragmatismo propio de Stalin, que ya lo hemos descrito otras veces, la cuestión está en demostrar que el socialismo es superior al capitalismo. Por lo tanto, en vez de abocarnos a seguir promoviendo la revolución internacional, tratemos de desarrollar las fuerzas productivas en el territorio del ex imperio ruso, en la nueva Unión Soviética. Y la planificación va a ser uno de los factores explicativos del totalitarismo creciente del régimen, en la medida que tiene que forzar a una sociedad esencialmente rural, agraria, sin ninguna experiencia industrial en la mayoría de su población, sin ningún tipo de formación como capital humano. Es una expresión un tanto fea, capital humano, sí, pero eran recursos humanos como si fueran los campesinos de Inglaterra en el siglo XVII, es decir, que no habían pasado por la revolución industrial la mayoría de los habitantes de la URSS de aquel entonces. Entonces fue una empresa voluntarista, colectivista, pero que se tuvo que imponer. Hay algunas cifras que son elocuentes de eso, ¿no? Cuando muere Lenin en el 24, la industria, que insisto, era el sector menos importante del Producto Bruto Interno Ruso, la industria ya tenía un grado de colectivización cercano a los tres cuartos. Un 75% de la industria estaba en manos estatales, soviéticas, del partido, etcétera, ¿no? Pero la agricultura, solo el 1% de la producción agrícola correspondía a experiencias colectivas o soviéticas, porque en general se había estimulado con la NEP que los campesinos tuvieran sus tierras. Se había hecho una ley de tierras al principio de la revolución, ¿no?, pero se mantenían en familias o en comunas privadas que vendían en el mercado. Bueno, los planes quinquenales van a pasar de ese 1% a un 100% de tierra colectivizada. Sucesivamente, es decir, del 24 al 32... hay un proceso de vertiginosa colectivización, bueno, que es muy polémico también llamarle colectivización, en la medida que más que ser colectiva fue estatizada.
¿Pero había reubicación de la gente, o quedaban todos en el mismo lugar?
Significó varios problemas la colectivización. Se hizo a través de la creación de los kolhos, con K de colectivo, ¿no?, y hos es el antiguo nombre de la comunidad rural soviética, rusa. Esto es anterior a lo soviético, ¿no? En muchos casos, la NEP había permitido, la NEP es la política anterior a la colectivización, había permitido la aparición de campesinos ricos privados dentro de un régimen comunista que le llamaban kulaks, con K las dos veces, contra los que Stalin declaró la guerra. Directamente en el Congreso, donde se lanza el plan quinquenal, dice: tenemos que hacer la guerra a los kulaks, que se están beneficiando de la política económica soviética y están haciendo... porque también los kulaks tenían campesinos jornaleros a los que le pagaban muy poco, y a su vez ganaban mucho dinero con la venta de grano en las ciudades. Y se puede hablar, quizás la expresión es un poco exagerada, pero de una suerte de eliminación o exterminio de los kulaks, que se, quienes se negaron a la colectivización de la tierra, fueron reprimidos, fusilados, llevados a campos de trabajo forzados, y como clases sociales aparecieron. Los autores antiestalinistas hablan del exterminio de clase, ¿no? Como comparándolo con Hitler, dicen, bueno, acá hubo un exterminio de la clase alta agraria, bueno, similar al exterminio de las razas que realizó Hitler. Aproximadamente fueron 3 millones de personas las que murieron en el proceso de colectivización, ¿tá? Pero además de eso, la colectivización supuso otra cosa, que era tecnificar el medio rural, construir tractores, hacer el transiberiano para conectar las zonas productivas con las ciudades, y por lo tanto la población que era considerada excedentaria, que ya no se pisaban tantos campesinos allí o que había que desarrollar una industria por allá, era trasladada y convertida de la noche a la mañana en obreros, a viejos campesinos, lo que generaba muchas dificultades porque no tenían los hábitos de trabajo, ni el conocimiento, ni la disciplina, se querían escapar, lo que aumentaba el grado de control y represión. O sea, el esfuerzo por industrializarse, por colectivizar la tierra, no consentido ni consensuado con los grupos involucrados, requería mayor represión. Esto me parece interesante, ver la dialéctica entre el voluntarismo, el desarrollo de las fuerzas productivas, y la hora de llevarlo a la práctica, que demandaba un mayor grado de control. Por eso yo siempre, cuando trabajo en las clases, digo, hay como 2 claves para entender el estalinismo, ¿no? Una es el Gosplan, que era el Instituto Soviético de Planificación, que tiene toda esa meta y que alcanza objetivos interesantes en cuanto a rendimiento, producción, eso es indiscutible. Pero para lograrlo, el otro pilar fue la NKVD, que es el antecedente de la KGB, que era el Instituto de Control Interno, porque para ver quiénes en la población trabajan, o sea, y fueron de la mano, y eso a su vez fue acentuando también la burocratización y el grado de control piramidal desde el vértice hacia abajo del partido Estado, en que se convierte el partido bolchevique en la época de Stalin, se convierte en un partido Estado directamente, donde él va tomando las decisiones y descartando a quienes o polemizan o discrepan o no siguen la línea del partido. Bueno, transcurridos los años y llegada la Segunda Guerra Mundial, ya durante el conflicto con Hitler, se logra ver a un país, yo digo país soviético, es el término, siempre me genera dudas porque en realidad son muchos países dentro de la URSS, ¿no? Pero que ya no es un país solamente rural. Eso se alcanzó también. Por eso puede enfrentar
cuando
a Alemania.
Está llegando Hitler.
Exactamente. Decís. Justo coincide con la invasión, claro, alemana. Eso, entonces es un factor a tener en cuenta, ¿no? Es decir, muy costoso, con muchas víctimas, pero también un cambio muy fuerte. Es decir, la URSS del 41, 42, resistiendo a la invasión nazi, con otros componentes que ahora vamos a ver también, sí, no es la Rusia de los Ares que perdió por paliza. Por más que tuvo graves y culpas y errores Stalin en la dirección de la guerra y en la previa a la guerra, ¿no? Pero esa URSS ya es una potencia que le puede hacer frente a Alemania, ¿no? Y con el aditivo, que el otro día lo mencionamos, de que en el medio de este proceso de planificación se cayó al infierno el capitalismo liberal. Entonces, hoy lo podemos contar así, como algo muy dramático, pero en aquellos momentos, y yo insisto, en aquella era de las catástrofes, donde estaba también tan banalizada la vida, fue un proceso de muchísima transformación con los estilos de aquella época y también de la propia cultura rusa, que era muy violenta, ¿no?
Parte de la tenacidad que vos decías con que Stalin llevó adelante el proceso de industrialización de la Unión Soviética, me acuerdo de leyendo el libro Imperio, de Kapuscinski, cuenta la historia, que la otra vez la comentamos cuando salimos acá del estudio, de cuando demolió la iglesia de Cristo Salvador de Moscú, ¿no? Que de los zares demoraron, que era una iglesia que se erigió, se edificó en homenaje a que Rusia se había salvado de la invasión napoleónica. Le llevó como 50 años construirla, y en 1930 Stalin la demolió piedra por piedra, la bajó todo para construir el famoso Palacio de los Soviets, que nunca tuvo, nunca llegó a construirlo, era un proyecto totalmente faraónico, y que ahí quedó un agujero, un parque gigante que se inundó, un parque no, un pozo, ¿no? Que se inundó, quedó con agua y se transformó en una especie
de pileta.
De pileta, exactamente.
Cuando llovía.
Sí, la iglesia después fue reconstruida, ¿no? En los 90, creo que hoy está ahí, la podés ir a visitar.
Como los budas que derribaron los talibán, los dos budas que derribaron, ¿no? Cuando llegaron al poder, ¿no? Budas enormes.
Sí, también eso tiene que ver con una fuerte campaña contra, digamos, contra las iglesias ortodoxas a partir de los 30. Porque, o sea, el imperio ruso era muy grande y la URSS era muy grande, y el control para ejercerlo el partido también chocaba con los poderes locales, y la iglesia a nivel rural tenía mucho peso. Entonces toda la campaña de, digamos, derribar los íconos de la vieja época significaba también terminar con la ortodoxia rusa, que era muy fuerte, sobre todo porque también era muy responsable de la situación del campesinado, el atraso cultural. Supuestamente era una medida de avance y de progreso esa demolición, ¿no?
Hay como una sustitución de la religión,
de una,
¿no?,
nueva época, claro.
Exactamente. Le sacamos los edificios a las iglesias y ahí ponemos una oficina del Estado.
Sí, sí, de los soviets, ¿no?
De los soviets.
Con esa nueva concepción. Ajá. Ahí está. Bueno, paralelamente a la colectivización, a la industrialización, que, digamos, termina con la URSS como segunda potencia industrial, en un cambio importantísimo y con esos costos humanos tan graves, se da también un proceso muy interesante de estudiar, digo, y de comprender, de modificación de la historia en el estalinismo, ¿no? Que es un tema a estudiar. Muchos ya conocemos toda la historia del culto a la personalidad, los nombres de las ciudades, las estatuas, los poemas a Stalin que tenía que cantar los niños y demás, pero aparte de eso, ahí Nouchi, un historiador fantástico francés, habla de una lobotomización de la historia que se va haciendo permanentemente, ¿no? Que, bueno, quienes han leído la novela 1984 de Orwell captan muy bien la idea de ese funcionario que trabaja modificando los diarios del pasado para que las noticias siempre, aunque sean viejas, expliquen el presente, ¿no? Yo en las clases hago el chiste de que no tenían Photoshop, pero a Trotsky lo borraron de todas las fotos en que estaba. Hay un trabajo muy fuerte en ese sentido de generarse permanentemente legitimidad, incluso cuando tenía el poder absoluto, no era necesario, pero la construcción de una realidad nueva, de un presente a partir de Stalin, es muy marcada, y habla también de ese control total de la información, pero también del pasado, que es muy interesante. Lo mismo ocurre con el arte, hoy lo mencionábamos al inicio con la música, ¿no? Es decir, en determinado momento se va a promover un tipo de arte, el realismo socialista, que va a ir anulando la creatividad de muchísimos artistas, con la excepción de Máximo Gorki, ¿no? Que es un gran artista, un gran literato ruso, que se carteaba con Stalin, que trataba de suavizar algunas medidas, pero que creía, esto es interesante ver todas las perspectivas, porque cuando uno lo cuenta así puede caer en el facilismo de la monstruosidad de Stalin, que yo no dudo que fue un tirano, porque no lo dudo, y lo fue históricamente un tirano, pero tenía ciertos fundamentos, en la medida que en esa idea de estar construyendo algo nuevo, el arte también tenía que ser nuevo, con esos valores había que dejarlo viejo, ¿no? Y Gorki, que representaba la literatura rusa, de las mejores del mundo, bueno, apoyaba en la medida que creía que con eso avanzaba la cultura del pueblo ruso, que, como siempre, ¿no?, el realismo socialista acartonó, anuló la libertad y demás. Pero antes en Rusia no leía casi nadie porque todos eran analfabetos. Entonces Gorki lo que decía es, bueno, ahora hay más libros que se edita con el camarada Stalin. Es un tema interesante para ver, ¿no?
En ese sentido, el nazismo obró como de la misma manera, ¿no? Uh-huh. Pienso en la pintura. En la pintura todas las vanguardias fueron desechadas por ser una expresión demasiado elitista, muy burguesa. Y leyendo una vuelta un ensayo de Clement Greenberg, que es uno de los críticos de arte más reconocido, yo leí un ensayo, ¿no?, uno solo, vamos arriba, pero lo que decía era justamente el proceso de cómo, a partir de que llega Stalin al poder, que llega vamos a decir, la idea de plantar un arte oficial que accediera, o que mejor dicho, que fuera accesible a todos, y habla, por ejemplo, de cómo se vuelven a revalorizar o a tomar desde un periodo zarista los cuadros de Repin.
Cosas primitivas.
Claro, Repin, que eran los bateleros del Volga, porque le daba la posibilidad a cualquiera de pararse ante una pintura y comprenderla. Y lo otro era incomprensible para el pueblo. No, sí, había manera de codificar
Hay un tema de la comunicación masiva y popular. Recordemos que los totalitarismos se explican por su masividad, más allá de que estemos de acuerdo o no. Si tienen apoyo popular, tienen seguimiento popular. Y esa comunicación más simplificada, más sencilla, también explica esto, ¿no? Y por otro lado está la burla, la ironía, el desprecio hacia lo más elaborado, más intelectual, como una forma de aburguesamiento, trotskismo, no sé, se le podía poner los epítetos heréticos que se quisiera.
Uno tiene que pensar en una sociedad como esa, los ancianos son un peligro, son una amenaza, ¿no?
Bueno, vamos a un tercer punto que lo mencionamos el otro día, estamos como cabalgando sobre episodios cronológicos. A partir del 34 comienzan las grandes purgas. Es todo un debate, yo siempre digo, los libros negros, hay un libro negro del comunismo, tiene muchos datos, pero están escritos para hacerle mal a la prensa. Entonces, es un libro que yo lo recomiendo leer, no tengo ninguna duda que aporta, pero también hay que sacarle el IVA, ¿no? Entonces también digo, Stalin mató 20 millones de personas. No, eso no está probado, ni mucho menos. Las purgas, que fueron procesos internos al Partido Comunista de la Unión Soviética, yo insisto con esto, y también pienso mucha gente que es comunista, que tiene un aprecio por este sistema, tiene que entender que eso pasó contra los propios comunistas, y mucha gente que es anticomunista no tiene que entender que es un proceso propio de la construcción del Partido Estado, y no de la ideología de la URSS, porque si fue contra los comunistas, no era de los comunistas, capaz que quedé muy entreverado como lo dije, pero lo que veo es que es un fenómeno del poder que llegó a tener Stalin. Las purgas, aproximadamente, porque los datos efectivos nunca los vamos a tener, cobraron la vida de unas 700.000 personas. ¿Ah? Hubo varios procesos, del 34 al 37, están los ajusticiamientos, digamos, firmados, y las sentencias fueron 700.000. Obvio que en esta cifra no entran los ajusticiamientos que la NKVD podía hacer sin presentar ante juez a un inculpado. Tenía esa potestad la NKVD, o sea que era un régimen totalmente de terrorismo de Estado, pero las purgas le costaron la vida a 700.000 personas y llevaron a prisión a los gulag, a los campos de concentración, alrededor de 3 millones de personas en las cifras de traslados forzosos a campos de trabajo donde, bueno, las condiciones de vida eran terribles y eran como una pena de muerte anticipada, aunque no eran pena de muerte. Bueno, esas purgas se dieron contra toda la vieja guardia soviética, toda, contra los últimos participantes del último congreso, porque incluso en el estalinismo los congresos se dejan de convocar, los congresos del Partido Comunista, pasan casi 14 años sin que se convoquen, ¿no? Entonces, en este sentido, también el régimen estalinista abandonó la ideología. Esto no es porque la ideología fuera mejor, es un proceso de poder, de construcción de un país socialista a la manera que lo podía interpretar Stalin, pero dejando de lado a la vieja guardia, a las viejas generaciones, con los seguidores, con los que estaban afín, con los que obedecían porque no les quedaba otra, y con un voluntarismo brutal y represivo, ¿no? Hago este cuento por lo menos para tirar una pista de la respuesta que me parece que hay que dar a la pregunta que yo dejaba plantear al principio. Bueno, esto que ocurrió con el estalinismo, y hay otros elementos para ver, pero no corresponde ahora, como el estallanovismo y la, digamos, poner a competir a los obreros entre sí por quién era el obrero del mes, fue una idea de Stalin, no del
Rey Kroc.
Exactamente.
Y de 1984 está reflejado.
Está reflejado ahí, sí. Pero eso lo inventó Stalin como forma de que los obreros competieran y colaboraban con el socialismo, pero también desaparecía la solidaridad de clase con esa idea. No, el estalinismo es un proceso propio de intento modernizador, estatista, de la URSS, no capitalista, pero tampoco se le puede llamar socialista hoy en día. Desde la perspectiva histórica, esto no es por defender el socialismo, es el socialismo que los medios de producción sean de la sociedad, no del Estado, ¿no? Entonces, terminó en eso, y acá voy a ser de abogado de Stalin pero terminó en eso porque en la URSS tampoco estaban dadas las condiciones para que hubiera socialismo. Entonces terminó una cosa que es un híbrido histórico para estudiar, para analizar, para comprender, no para gulagizar, porque Mogilevskiy dice una cosa que está muy buena. Con el estalinismo pasa que todo fue un gulag, todo fue el campo de concentración, entonces es un desastre y no se puede entender. No, el estalinismo tuvo sus cosas complejas en función de que era una formación histórica, la Rusia zarista, después convertida en URSS, donde intentar el socialismo iba a generar esos conflictos. Ahora, esto no quiere decir que en el comunismo esté el germen del totalitarismo, porque simplemente si yo digo que el estalinismo eliminó a los viejos comunistas, es decir, el comunismo tiene muchas interpretaciones, y el propio Lenin, que era, por supuesto que era comunista, cuando fue dirigente máximo de la URSS, estuvo fomentando una economía mixta con capacidad de mercado, y cuando muere Stalin, los dirigentes comunistas llevan adelante la desestalinización. Entonces, atribuirle al comunismo el estalinismo es una cosa que no entiende el estalinismo como un proceso propio del intento de aplicar el comunismo en la URSS, que es bastante complicado resumir en esta columna, pero bueno, por lo menos llegamos a algo.
Gracias, Gabriel. Quedó claro, igual. Creo que queda... O sea, que básicamente lo que existe es el estalinismo. Es un modelo propio.
Claro, ¿no? Que tiene esas raíces, uh-huh. Pero también, no sé, Stalin en la guerra mundial eliminó toda la vieja guardia zarista del ejército, cometió un grave error. Entonces, para apelar a que los rusos pelearan, no hizo ningún lema comunista. Los lemas eran, vamos a defender a la santa madre Rusia. Súper nacionalista. Stalin fue un gran dirigente de la historia, tiránico.
Súper estalinista.